Hola a todos, estamos en el séptimo podcast de 24 cuadros. Este es muy especial ya que ninguno se encuentra físicamente en el mismo lugar. Me acompañan Fabio Ballarelli.
Hola a todos. Sí, estamos haciendo esta prueba. Vamos a ver cómo funciona, por lo menos para grabar más seguido, ¿no?
Esperemos, porque la verdad que nos cuesta mucho juntarnos y la tecnología nos permite esto. Hernán Castaño.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, está complicado, pero lo vamos a sacar adelante, estoy convencido.
Y Lucho Messi Ávila.
Hola, ¿qué onda? Sí, vamos a ver, no sé, viste, esto en la internet es complicado, siempre se cae, a uno le sale voz robótica, qué sé yo.
Tengan en cuenta que Lucho, que como está acostumbrado a grabar sus videos para su canal, tiene una voz en el podcast que es fenomenal, vieron con qué profundidad sale, ¿no? Es tremendo, una cosa de loco.
No, parece... bueno, la tecnología, ¿no? Porque hay una, ahí hay toda una inversión detrás de que la, al servicio del audio.
Pasa que tengo el mica 5 centímetros.
Bueno, muy bien. Bueno, estamos en semana de Oscars y tenemos varias películas vistas y varias películas reseñadas incluso en nuestra página, y vamos a hacer, digamos, algún tipo de comentario sobre ellas. En principio empecemos por, si les parece, por lo más importante, pero tampoco vamos a hacer todas las categorías de todo. Empecemos por mejor película. Mejor película, sí.
A ver, Fabio. Hacemos un pequeño repaso. Vamos a repasar cuáles son.
Sí.
Tenemos Dunkerque, la de Nolan, ¿no? Por supuesto, ya hablamos de Dunkerque muchísimo. Lady Bird, la de Greta Gerwig, la indie, ¿no? Del año. Tres anuncios para un crimen, la de Martin McDonagh, también película media. Hay bastante película media, algo raro, ¿no? Porque tenemos tres anuncios para un crimen. The Post, también, que es una película de presupuesto medio.
Sí.
Call Me By Your Name, que es una película de presupuesto medio. Y después ya un poco que están un poquito más arriba. The Shape of Water, la del amigo del toro. Darkest Hour.
The Shape of Water igual no fue un presupuesto muy alto, ¿eh?
Más o menos, superó los 100 millones, me parece.
No, ni en pedo. Ni loco.
Get Out, por ahí la más baratita de todas.
Sí, 10 millones.
Y creo que ya estamos. O Phantom Thread, la de Paul Thomas Anderson.
Según Wikipedia, la forma del agua costó 20 palos.
¿20 palos? Sí. La hizo con muy poca guita.
Digo 20 palos porque soy buena gente, pero 19 palos 500.
Sí. No, eso era conocido, el hecho. Muy poca plata costó.
Puede ser que los actores valgan menos, ¿no? Son actores de bajo...
Sí, y aparte la forma de producción del toro ya tiene muy aceitado toda la forma de producción por afuera de los canales usuales.
Es que la verdad es que no parece, ¿eh? Tiene un...
O sea, por el traje del chabón,
carísimo.
Sí.
Yo creo que el chabón ese, por más que el maquillaje sea buenísimo, yo ya lo vengo, la verdad que ahora lo vengo siguiendo. Es uno de mis actores favoritos, Doug Jones. ¿No? Star Trek Discovery excepcional lo que hace. Es excepcional lo que hace en Discovery. El tipo realmente se convierte en la criatura. Es increíble. No es solamente el maquillaje. Si lo pone cualquiera el maquillaje no va a funcionar. Es la postura corporal, la pronunciación, lo que hace con la cabeza. No, es increíble. Ese hombre es increíble.
Realmente, creo que a Lupi no le dio un papelito del toro porque la quedó antes, ¿no? Si no, del toro estaba...
Lo llevaba.
Sí.
Ahora, ¿Doug Jones está nominado a algo?
No.
No, pero ahora sabemos su nombre. Pero ahora sabemos su nombre.
Injustamente, desde Fabio.
Sí, por supuesto. Sí,
bueno,
sí,
pero calculen que le costó a Andy Serkis. A Andy Serkis le costó mucho. Y ahora Andy Serkis es como si fuera. Estaba llevando adelante una categoría de incluso actor virtual, ¿no?
Bueno, igual ahí hay algo interesante. No nos desviamos más. Pero hay algo interesante que es que Andy Serkis labura con captura de movimiento. Y en cambio, Doug Jones es un tipo que se banca el maquillaje, es decir, se personifica. Claro,
pero para también tiene un físico único, Doug Jones.
Sí,
no hay nadie.
Es un acróbata.
O sea, único, no. Aparte es un contorsionista, entra en cualquier traje, digamos.
Sí, es un acróbata.
O sea, miren, para el que tenga dudas de Doug Jones, miren Star Trek Discovery, su personaje, no existe. Eso es una persona con maquillaje, no puede ser.
Es un fenómeno.
Es increíble.
Es un animal.
Bueno, ¿no? Fabio, si lo hacemos corta para no irnos por las ramas en todas las películas, digamos que Fabio tiene, yo creo, una favorita, que es The Shape of Water.
A ver, para mí hay dos, diría tres películas que me encantaron, que creo que son obras maestras, digamos, de este año. Pero creo que Shape of Water va a ganar todo lo mexicano y y para la tribuna. No, la película se lo merece, pero claramente está a la altura de Tres anuncios para un crimen y Dunkerque, que son obras maestras.
Para mí Dunkerque es una obra maestra. Para mí, si tuviera que elegir una, no las vi todas igual, ¿no? Me faltan algunas todavía, me falta Phantom Thread. Pero Dunkerque para mí es obra maestra, está un escalón arriba de todas. O sea, sí, pero aparte me parece que realmente me parece que hace algo distinto incluso con el género de cine bélico, ¿no? Nolan hace una película distinta. Obviamente, ¿qué es lo que le van a achacar a Nolan? Lo que le achacan siempre. Nolan es bastante flojo en el lado humano, ¿no? No hay un personaje por el cual te conmuevas, digamos, ¿no? O sea, salvo que uno se quiera conmover porque por Bane.
Pero es una película de... Pero bueno, pero justamente es... creo que es un poco lo que... Cuando en su momento yo escribí sobre Dunkerque... es justamente la película en la que, sacando la cuestión del mecanismo de relojería, de lo que pasa y demás, esta cuestión de las tres estructuras en semanas, días y horas, es la película menos Nolan, porque es decir, hay toda una línea de... las tres líneas son líneas de personajes.
Totalmente, pero no deja de pasar que Nolan sigue siendo un tipo casi de quirófano, ¿no? O sea, a ver... Para mí es uno de los tres directores del momento, sin ninguna duda, de los últimos 5 años, de los mejores. En cualquier rubro es de los mejores.
¿Cuáles serán los otros dos? ¿Qué pregunta?
Paul Thomas Anderson es el otro.
Bueno, dijiste
Paul
tres.
Thomas Anderson. Sí. El tercero lo tengo que ver, porque el tercero siempre hay un lugar en mi corazón para Ridley.
No es el director del momento, es el director de los últimos 50 años en todo caso.
Sí, pero por supuesto, papá, me extraña.
No es el del momento.
40, lleva 42 años filmando.
Pero bueno, yo creo que más allá de que Dunkerque es una obra maestra y de que me parece que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri es un peliculón, que de hecho de todas yo creo que es la mejor.
¿Te puedo preguntar algo con respecto a Dunkerque? ¿No lo afecta que se haya hecho hace 6 meses, hace 7 meses que se haya estrenado?
Y no lo... Es que me parece que...
Para mejor película, ¿no le afecta que haya sido estrenada en julio?
A mí me parece que Dunkerque es una película, no estaría nominada a mejor película si no se hubiese dado todo el escándalo en Hollywood.
Es demasiado buena como para que no la nominen, pero está demasiado lejos en el tiempo como para que la gente se acuerde y la
pero es que no lo hubieran nominado.
Está demasiado presupuesto y está demasiado dirigida por un inglés blanco que viene del cine de estudios clásico como para ser relevante en este momento.
Claro, en este momento, ¿qué son relevantes?
A Nolan no lo quieren. Yo creo que Nolan termina ahí porque justamente tienen que buscar películas para nominar por todo el escándalo que hubo en Hollywood. Pero si no, Dunkerque es una película que no estaría. Es una película que no estaría.
Pero escuchame, le pasó a Interstellar.
Sí, claro.
Interstellar la obviaron completamente. Y para mí es un peliculón, pero monumental. Y la obviaron. Dijeron, ok, sí, pase el que sigue. Bueno, claro. La otra que siendo ruido, bueno, Three Billboards, que vos también la vio Fabio, que también es muy interesante. Que creo que se va a llevar los rubros de... no creo que gane película, para mí se va a llevar mejor actriz,
actor.
Mejor reparto. Sí. Actor de reparto, no actor. Actor
de
reparto.
No, claro, actor de reparto. No, actor de reparto.
Actor de reparto.
Sí, lo lleva Sam Rockwell y mejor actriz Frances McDormand. Sí,
Frances McDormand. Sí, por ahí va a andar y me parece que está bien. Me parece que es una película que gana la historia por eso, por estas dos nominaciones. Vamos allá de que es la vuelta de este director que estuvo medio olvidado. Bueno, después de Siete Psicópatas era para estar olvidado, ¿eh?
Pero son tres películas que están bastante cercanas en el tiempo.
Siete Psicópatas es medio... me parecen ninguna de las dos, ni en Brujas, ni Siete Psicópatas me parecían realmente notables, ¿no?
No, así. Yo creo que en Brujas es una muy buena película.
Es buena.
Siete Psicópatas es una película más chiquita. Y Three Billboards es la película por ahí... chiquita que termina siendo grande porque el tipo la filma de una manera increíble.
Sí, Lady Bird no la vi, no tengo idea, no sé si me va a aparecer algo.
Me parece, es una buena película, es una linda historia, es interesante
verdad que
lo que
es Boyhood, pero con una chica.
No, me parece que es, sí, a ver, hay que entender, Greta Gerwig es una directora que viene más del palo del guión.
Es la mujer de Noah Baumbach, ¿no?
Escribió... No sé si era mujer, pero sí escribió...
Sí, es la mujer.
Que hizo Noah Baumbach. Es una mina que viene del Mumblecore. por ejemplo, sí. la única película que dirigió antes es una codirección.
Expliquémosle a la gente qué es el Mumblecore, Fabio.
Sí, Fabio, expliquémosle a la gente eso.
Básicamente es un género que nace a finales de los 90, a principios de los 2000 en Estados Unidos, con el auge de las escuelas de cine en Estados Unidos y del video digital, en el cual muchos pibes que salen de la universidad empiezan a filmar películas con sus amigos, básicamente porque no tenían plata para hacer otra cosa. De esa camada de directores que empezaron filmando en DV y después en DSRL, salen Joshua Swamber, sale los David Gordon Green, los hermanos Duplass, sale.
Son básicamente problemáticas de la clase media americana de las grandes ciudades, ¿no? Con un tono parecido, sin copiarlo, pero un tono parecido a como si fuera un Woody Allen más fresco, más relajado, que parece improvisado, aunque no siempre, después se ve que no siempre está improvisado, y con problemáticas de cierto nivel sociocultural siempre, y que se ha extendido y que después, bueno, fueron copando hasta la comedia americana y hasta HBO. Los hermanos Duplass terminan de hacer dos series para HBO, ¿no?
Bueno,
la última, Room 104, Room
104. Interesante en eso, que es que la mayoría estuvo 10 años hasta poder pegarla, digo, si vos ves los hermanos Duplass, Joshua Swamber.
Sin ninguna duda la ayudaron, ¿eh? Sin ninguna duda la ayudaron, y si uno empieza a mirar la lista de películas, es muy amplia. Todos tienen muchas películas hechas hasta que empezaron
hasta que la
pegarla.
Es el caso, por ejemplo, de John Baker. John Baker mete ahora The Florida Project y termina nominada al Oscar, una película chiquitísima, pero un tipo que viene haciendo del Mumblecore película hace muchos años.
Perdón, The Florida Project está nominada al Oscar, a un Oscar, no al...
Está nominada a mejor actor de reparto.
Claro, pero no, claro, no a mejor película.
No, mejor película.
Pero sabes qué, re bien eso, porque digamos, estoy seguro que William Dafoe está espectacular. Y estoy seguro que de Florida Project, digamos, no pensaba ni tiene plata para bancarse una campaña de Oscar.
Es una película de 2 millones, es una película de 2 millones de dólares, la última secuencia está filmada con un iPhone.
Bueno, 2 millones de dólares es menos que lo que salió La Cordillera, señores, ¿eh? Ya estamos hablando de películas argentinas que son más grandes que las películas independientes americanas.
Bueno, pero para no perder. Lady Bird, entonces, está bien, es una buena película, es interesante lo que hace Greta Gerwig viniendo de algo muy chiquito, porque no hace una película Mumblecore, sino que es una película independiente, bien, digamos, con pretensión de crecer, no con pretensión independiente. No es de Florida Project, Lady Bird.
Sí.
Pero me parece que no tiene mucho más, es decir, no... Me parece que hay varias películas como Lady Bird a lo largo del año.
Sí, a lo largo de la historia del cine. Yo me acuerdo, yo no la vi todavía Lady Bird, pero me hace acordar a ciertas comedias dramáticas que hacía en su momento Drew Barrymore. ¿Te acordás?
Claro, sí. Está por
esa,
ahí.
Esa onda, digamos.
Decirlo de alguna manera, está como al nivel de Little Miss Sunshine, ese estilo.
Bueno, pero desde hace tiempo que los Oscar tienen siempre un lugar para esa clase.
Sí, bueno, Winter's Bone, por ejemplo.
Pasa que son igual, más allá de que pareciera que fuera calculado, en realidad son un reflejo de los estrenos. Al desaparecer toda la gama media de cine de estudios, el thriller, el drama de medio, digamos, lo que sería el drama de 60-70 palos, hoy desapareció completamente, se lo comen las películas de 120 y 130 millones de dólares. Desapareció, yo doy cuenta de eso en la reseña de Roman Israel, digamos. O sea, ya es una rareza. El drama judicial es una rareza. Antes era un blockbuster seguro y ahora es una rareza. Por eso no hay más películas de John Grisham. John Grisham no se murió y sigue escribiendo. Lo que no hacen es más adaptaciones.
Bueno, Peter Berg no fue nada más tampoco.
Claro. Peter entonces
está vivo. Hace más películas porque no hay película de presupuesto medio. Si no, claro, es una película como... ¿Cómo es? Testigo Protegido, era la de... Sí. O Testigo en Peligro.
Testigo en Peligro. Peter Weir, sí.
Peter Weir, claro.
No, por eso te digo.
El
otro delincuente, ese sigue filmando, ese delincuente. Por eso digo, entonces... Entonces tenemos un tema ahí, ¿no? Lo que están haciendo es dando cuenta de eso. Salen las nominaciones a películas muy chicas, porque en realidad es un reflejo de lo que se estrena. Ni más ni menos. hablábamos de Getout entonces, Fabio, habías visto claro, Getout y estábamos hablando de
justamente lo que decíamos es que es sorpresivo el caso de Getout, ¿no? Para seguir avanzando en las películas. Es una película que no estaría nominada si no fuese por el escándalo que hubo con Harvey Weinstein y demás. No porque la película sea mala, porque la película es increíble.
No, pero aparte tiene, está en medio de todo eso, de Black Matters, Black Lives Matter, digamos, ¿no? Las vidas negras que
sí, importan, es una película
que está dentro de toda la violencia policial. Sí, 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 pero está dentro también de un movimiento social, ¿no? La película.
Es algo que está ocurriendo en Estados Unidos muy fuerte. Es muy difícil pensar a los Oscar, ¿no? Nominando una película de género, que es algo a lo que le han escapado siempre, pero...
Bueno, calculen que creo que la última de género así puro, digamos, de una película que se puede relacionar con el terror, la última fue El silencio de los inocentes, tiene ya más de 25 años, digamos, que sí, se puede calificar como una película de terror. En el momento que se estrenó fue una película de terror, ¿eh? En el momento que se estrenó era una película de terror. Hoy por hoy se puede considerar un thriller, pero en el momento que se estrenó era una película de terror, prácticamente. Y de hecho, muchas de las cosas asemejan al personaje Hannibal Lecter con un monstruo directamente mítico o terrorífico. Pero bueno, nunca más, no vuelve a pasar. Y no, ahora y volvemos Get Out, a...
Pero Get Out es una película de... Es decir, Get Out es una película hecha por un comediante. Es una película de terror hecha por un comediante. Y es una película... Podemos decir que es una película de autor desde el punto de vista de considerar que un tipo que hace lo que quiere hace una película de autor. Pero... Sí. Técnicamente, es decir, no es una película de personaje, es una película clásica, es una película comercial. Es una rareza, es una película muy bien filmada, pero es muy extraño que esté nominada al Oscar.
Sí, no sé, es muy sencilla. Yo no sé si tiene cuestiones tan, digamos, técnicamente tan notables. Es muy sencilla la película, no le veo como un gran... mérito en ese sentido. El mérito es temático. El mérito es, estamos en una era donde las películas alegóricas están teniendo mucha potencia. Entonces en ese como se llama contexto, tenemos Get Out, Mother, tenemos Roman Israel, todas las películas que en realidad están hablando de otra cosa. Hay las películas con mensaje.
Claro, pero lo que hace Get Out es algo muy interesante porque invierte me parece lo más original que tiene, invierte la manera de tratar el racismo. Es decir, porque no es un racismo de a ustedes hay que matarlos a todos, sino es una manera de ustedes son superiores racialmente, entonces nosotros somos inteligentes y ustedes tienen la fuerza. No, muy interesante cómo invierte, digamos, la cuestión. No sé, qué sé yo. Igual, lo más interesante de Get Out es Jason Blum, ¿no? Que es el Roger Corman de nuestra generación. Jason Blum, el de Blumhouse.
Sí, que puso la guita para hacerla. Sí.
Y no solamente, porque no es la primera nominación de Blumhouse, de una película de Blumhouse y Jason Blum como productor. Porque Blumhouse ya hizo. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue. La del baterista. Whiplash.
Ah, Whiplash, sí, que también poco ahí.
Whiplash
guita,
es una película de Blumhouse, menos de 10 palos.
Sí. Sí, el tipo evidentemente sabe lo que elige, ¿no? Sabe dónde poner la guita y sabe lo que elige, porque realmente, aparte de Get Out, es como una de las más rentables del año pasado. Porque con 10 palos no sé cuánto hizo, creo que hizo, no sé, 250 creo que hizo. No es tampoco una maravilla, pero son 25 veces tu presupuesto. está muy bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Phantom Thread? ¿Quién la vio?
Yo no la vi. No vi ni Phantom Thread.
Parece que Phantom Thread entra solamente por Daniel Day-Lewis. No por Daniel Day-Lewis, digo por el director y por Daniel Day-Lewis, porque me parece que es la única que no debe tener tampoco un trasfondo muy ideológico detrás. No, la verdad que no lo tengo muy claro de Phantom Thread.
Sí, Paul Thomas Anderson es como el tipo que ahora te tiene como... O sea, es un tipo que juega 7 puntos, ¿entendés? No importa lo que haga, juega 7 puntos. Todo lo que haga él va a ser siempre apreciado, salvo que se mande un moco gigantesco, va a ser siempre un tipo de por lo menos 7 puntos.
Es raro realmente. El caso de Paul Thomas Anderson igual, porque Paul Thomas Anderson es un director que arranca siendo un director de industria, como podríamos hablar, no sé, de David Fincher.
Sí.
Y el tipo después se va alejando. Es decir, no sé si tuvo un brote místico o qué, pero de Magnolia en adelante va.
Encontró, no, se le va encontró. Para otro lado. Le encontró el agujero de mate. No, no, le encontró. Lo inventó, digamos, y dijo, a ver, ¿cuánto puedo gastar y mantenerme absolutamente a flote? Yo, 30 palos, 40 palos. Listo, esta es mi vida.
Sí, es uno de los pocos tipos que hace películas de presupuesto medio.
Claro, y se mantiene a flote. Le devuelve la plata a todo el mundo, ¿viste?
No, sí, entonces, pero vive gracias a los Oscar también. No sé qué
público. El Phantom Thread costó 35 palos.
Pues, ¿qué dije? Ah, exacto. Mira. Y seguro que recauda 70, 80. Con eso ya están todos contentos. No son muy ambiciosos. La gente que le da la plata no es todavía, muy ambiciosa.
Todavía no cubrió lo que gastó. Todavía.
No, pero ya lo va a cubrir.
Pero no se estrenó en muchos lados todavía, ¿eh? Claro, es una época que no tuvo estreno. O sea, tuvo un estreno muy reducido antes de los Oscars. Y que de hecho yo creo que la esperaron a lanzar a propósito porque hay mucha gente que no tiene ni la más puta idea quién es Paul Thomas Anderson y va a ir a ver Phantom Thread porque estaba en los Oscars nominados.
Sí, totalmente.
Sí, pero eso pasa, viste, con las pelis estas independientes, como que no tiene mucha repercusión, después de los Oscars de golpe empiezan a estrenarse en varios lados. Acá, bueno, de hecho, Get Out se reestrena.
Claro. Salió Barry White por los auriculares, boludo, de repente. Te va a pegar la serpiente.
Es cierto lo que dice el último, porque claro, Get Out es una película que acá se estrenó tarde, y se vuelve a reestrenar porque están nominados los premios. Y de hecho, Lady Bird es una película que si no estuviese nominada en el Oscar, no se estrena.
No, ni en pedo, olvídate. No, no, obvio. ¿Y qué más nos queda?
Dando The vuelta. Post.
The Post la vi.
Para mí es la mejor película de Spielberg desde Waters.
No sé, no, para mí no. Para mí, Lincoln, no, para mí Lincoln Puente no de Espía. A mí Lincoln me gustó.
Mi amigo
Puente de Espía me gustó. Mi amigo Gigante no la vi.
Así que yo estoy con esa, ¿eh? A mí me encantó. No. La secuencia inicial de The Post es increíble. Eso en la selva.
Sí.
Y el final. El final no lo.
El final empalma. Sí, porque el final empalma con todos los hombres del presidente. Exacto. En la misma toma. Exacto. O sea, él está haciendo. Y la oficina y la ropa y la caracterización de los personajes se tienen que ver como la misma película. Es como si vos tuvieras un capítulo 1 de Post y capítulo 2 todos los hombres del presidente, en el que entran dos nuevos personajes, que son los de Redford y Dustin Hoffman. Pero está, la oficina está puesta igual. Si vean la película...
Es un poco menos pesimista que Pacula, ¿no?
No importa el pesimismo, yo más allá de eso...
Spielberg tiene una visión mucho más romántica de la prensa.
Sí, pero más allá de eso, que es verdad, Pacula para mí la tenía. Pasa que Pacula no lo juzgan por esa película, lo juzgan por las otras en realidad. Si ustedes lo ven, la película, o sea, la oficina, yo no sé cómo era la oficina de Washington Post, pero la oficina de Post es la oficina, la misma, exactamente iluminada igual, el mismo arte, la misma posición de los escritorios y de las cosas en los anaqueles que la de todos los hombres del presidente. La ropa de la gente que lo acompaña al personaje de Ben Bradley, el editor del diario, están todos caracterizados como en todos los hombres del presidente.
¿Está haciendo alguna clase de homenaje?
Tom Hanks hace de Jason Roberts.
¿Está haciendo alguna clase de homenaje a...?
No.
Y les cuento una más. ¿Quieren que les explote la cabeza, sí? El personaje de Tom Hanks y de Jason Roberts es el padre del personaje del chabón de Mad Men en Spotlight.
Claro, sí.
Y esas tres películas se tienen que dar en un ciclo.
El padre del personaje.
Del chabón de Mad Men, de cómo es, del canoso. De Mad Men. Sí, en Spotlight. ¿Te acordás que en Spotlight está el de Mad Men y está Michael Keaton?
Es el padre de Slattery, decís vos. Del actor.
Exacto. Es Ben Bradley Jr., claro. El hijo de Ben Bradley.
Ah, mirá.
Que está en el Boston Globe. O sea que vos mirás las tres y tenés una familia en el cine.
Sí, qué lindo, claro. Easter egg. Sí.
Claro. Tenés tres películas muy parecidas sobre periodismo y la responsabilidad del periodismo y con el mismo personaje, básicamente padre e hijo. Tenés. Y es, para mí es notorio cómo Tom Hanks lo imita a Jason Roberts en la película. Miren todos los hombres del presidente.
Me parece que es muy interesante lo que hace Spielberg en The Post. Él tiene una visión muy romántica de la prensa y demás, pero es muy lindo cómo trata a los personajes. Es una película muy de personajes y los quiere, es decir, los trata bien. Y eso te da la pauta de que no hay tantos tipos en la actualidad que traten bien a los personajes, ¿no? Está muy de moda como que sean personajes de mierda, hacerlos pasar mal, y Spielberg los quiere a los tipos, los cuida, porque incluso los malos de alguna manera tienen como cierto interés y uno los puede empatizar con el tipo que dice, no imprimamos el diario.
El personaje de Bradley Whitford.
Claro.
El personaje de Bradley Whitford, que yo, para mí me cuesta mucho verlo haciendo eso, después de verlo tantos años en West Wing, ahora verlo haciendo en Get Out y en The Post del malo, me cuesta un poco, ¿viste? Pero sí, es genial. Una película con un elenco monstruoso de Post.
Un elenco televisivo. Más allá,
a ver,
es lo que hablábamos el otro día.
Tom Hanks y Meryl Streep, por supuesto, ya sabemos quiénes son, no necesitan presentación. Pero después tenemos a Better Call Saul haciendo un papel. Carrie Coon de The Leftovers haciendo otro papel. Después tenés a... Sí,
uno por uno. Sí. Sarah Paulson.
Sarah Paulson, la mujer de Ben Bradley. Sí.
Exacto. Bob Odenkirk, que es...
Better Call Saul, el periodista estrella.
Tenés Bruce Greenwood. También
Bruce Greenwood, de McNamara.
Alison Brie.
Que de, es la hija de Meryl Streep, de Mad Men y de Community. Sí.
Trabaja todo el mundo en The Post. David Cross, Michael Stuhlbarg.
Michael Stuhlbarg.
Jesse Plemons. Michael Stuhlbarg, que es el director del New York Post.
Jesse Plemons, que hace siempre está... de rubio cara de nada.
Michael Stuhlbarg está no solo en The Post, sino que también está en The Shape of Water. Y está en
Call Me By Your Name, claro.
Es uno de mis actores favoritos.
Se da el lujo Spielberg de poner a el personaje que hace de Fritz, si alguien me va a decir el nombre del actor ahora, que se hizo muy conocido actuando en Homeland acá, era uno de los directores de Tracy Letts. Tracy Letts es el marido de Carrie Coon, que también está en The Post, es la periodista, y Tracy Letts es un ganador del Pulitzer. Es un escritor de teatro ganador del Pulitzer que actúa muy, digamos, de vez en cuando. Y acá actúa en The Post. Se ganó el de Pulitzer por una película en la que, fíjense cómo son las vueltas de la vida, una obra de teatro que se hizo la película que actuó Meryl Streep, que es August Osage County. La de la familia que se muere el padre y se juntan todos para el velorio, ¿no? Otra película con un elenco monstruoso.
Bueno, y Tracy Letts está,
por eso.
Tracy Letts and Lady Bird. Hace del papá de Sasha Ronan.
Exacto.
La rompe toda.
Es un actorazo. En Homeland tienen que verlo. Su traspaso en Homeland de personaje es como el de Jamie Lannister.
Dato digamos, no menor, ¿no? The Post costó 50 palos. Otra película mediana para ustedes.
Otra película
de hecho, ustedes saben que no lo estudié, pero yo no sé si la filmó antes o después de Ready Player One, The Post.
Me parece, ¿sabes qué? Me parece que después.
Para mí la filmó después. Creo que terminó de filmar Ready Player One, la entregó para efectos especiales y se fue a filmar The Post. Bueno, y después de The Post que nos queda la otra Call Me By Your Name, que también se acaba de estrenar en Argentina. No sé quién la vio.
Yo la
todavía.
Vi.
La vio Fabio. Una película que está teniendo bastante repercusión en la prensa, en el mundo. No sé si mucho éxito de taquilla, pero repercusión seguro.
No, está le muy, está yendo muy bien.
Está bastante bien. Sí, te hizo muy conocido el pibe, ¿no? Como sí. Este, Terry Chalamet.
Timothy Chalamet. Es el hijo de... El pibe se hizo conocido con Interstellar. Es el hijo de Matthew McConaughey. Hace el hijo de Matthew McConaughey.
Ah, mira vos, no lo tenía. No lo relacionaba. Bueno, y Armie Hammer, que la verdad que para mí era Batman. Podría haber sido tranquilamente.
Para mí está Jordan.
Muy rubio, bueno. Demasiado rubio.
¿Ah, sí? Armie Hammer. Y bueno, todavía puede serlo. Está muy bien en la gente de Cipoll, está muy bien en la red social, está muy bien. Es un tipo, la verdad, que muy dúctil.
No está tan bien en la de Clint Eastwood, ¿no? Es el amigobio del FBI.
Armie Hammer. No tengo idea de qué película habla.
La película del.
J. Edgar.
Claro, no es el amigobio de Hoover.
Tiene unos años, no sé. No sé tanto, pero no es también el Llanero Solitario.
Sí,
¿no
sí.
¿No fue el Llanero Solitario?
Fue en el desastre que fue
Llanero Solitario. Sí, un papel menorcito, digamos, la de ese momento. Entonces teníamos Call Me By Your Name.
Sí, esa película a mí no me gustó, me parece un poco, qué sé yo, no sé, mucha gente le gustó, yo creo que es un poco cuestionable.
¿El director qué venía a hacer?
El director venía a hacer películas bastante independientes, también con temática similar. Se llama Luca Guadagnino.
Sí.
Yo la verdad no vi ni Bigger Splash ni la película anterior de él, que esta supuestamente cierra una trilogía. No, es Call Me By Your Name, Bigger Splash es la anterior. Y ya te digo cómo es la primera, que no, yo no vi ninguna de las dos.
Soy el amor.
Yo soy el amor, sí, no sé cómo sé, cómo habrá sido.
Ajá. No, no lo tengo, no es mi italiano, digamos, mi italiano de cabecera. Pero bueno, sí, vos decías, tiene para vos una parte polémica que no ha resaltado por ningún lado, pero lo que sí tiene es una pareja protagónica que está rompiendo todo también, ¿no? O sea, lo de nuevo, la química aparece entre Chalamet y Armie Hammer, es como muy fuerte y está.
Sí, muy, es una película, es una película muy, es una película bella, es lindo de ver la película. Sí. Que es lo que dije y sostuve cuando tuve que ver la
foto,
película,
¿no?
Me parece bastante, me hace ruido el discurso de la película. Es decir, en la película hay un romance entre una persona mayor de edad y una persona menor de edad. No se problematiza en ningún momento eso. A mí eso me parece discursivamente un poco complicado de abordar. Bueno, lo que comentábamos es que además de esta cuestión del romance entre una persona mayor, ¿no?, y un menor de edad, también a la película de lo que se le está acusando es de una suerte de whitewashing de lo queer, por llamarlo de alguna manera, que es esto de tener una visión como muy hedonista de la homosexualidad y de que ellos dos son rubios, de ojos celestes, bellos, y donde todo es lindo, pero de una manera muy, muy estética, ¿no? Como muy, como sin demasiada profundidad de eso. Yo entiendo que es así, no sé si me parece tan problemático, pero bueno, creo que la película tiene algunos problemas discursivos, aunque es muy bella de ver, y entiendo también porque a muchas personas les puede gustar. Y ellos dos están excelentes.
Eso sí, bueno. Y lo que quedaba era Darkest Hour, que es un vehículo para que se luzca a Gary Oldman, y no mucho más. O sea, se ha visto demasiadas veces estas películas, lo doy cuenta también de eso en digamos en la reseña. Es ya lo vimos, Into the Storm, The Gathering Storm, Churchill, The Crown. Bueno, muchas veces vimos este momento histórico, muchos actores hicieron de Churchill. Lo raro es que ningún actor era tan diferente a Churchill como puede ser Gary Oldman, ¿no? Y la actuación es sublime. La película tiene muy linda fotografía, pero realmente es una película muy menor, ¿eh?
Bueno,
o sea, no le extrañaría a nadie que esta película lo hubiera hecho HBO.
Pero es interesante.
O sea, no es mucho más chica Into the Storm que Darkest Hour, ¿eh?
No hay
mucha diferencia.
Hay algo interesante en que, así como vos podés ver The Post y pegado Todos los hombres del presidente, en simultáneo podrías ver Darkest Hour y Dunkerque.
Sí, sí, no, seguro. Pero igual, pero igual no se pegan estilísticamente. Pero,
no, por supuesto, pero,
sí,
pero...
Sí, 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 sí. O sea, tratan el mismo momento histórico, digamos, ¿no? O sea, la evacuación de Dunkerque.
Y de dos ópticas diferentes. Y desde lo que le está pasando al gobierno. Porque algo que hace Dunkerque es que nunca te muestra qué es lo que está pasando en la política.
No, no, por supuesto. No, es solamente la acción. Y bueno, eso, Darkest Hour es eso. O sea, no, ya escribí el artículo, no me quiero extender porque la verdad es que francamente no hay tanto para decir de Darkest Hour como película. No es. Es más, hasta yo creo que tiene un problema estructural. Empieza como siendo una película como el punto de vista de la secretaria recién llegada que va a conocer a Churchill, y en un momento el montajista dice: esto no sirve a la mierda, y sigue adelante. Se olvidó de la secretaria y a otra cosa. ¿Entendés?
Bueno, por ahí hay algo interesante, ¿no? Que es otro de los grandes directores de Hollywood hace Darkest Hour, que es
Joe Wright. Pero no es de... Sí,
pero
es un director inglés. Hizo Atonement.
Sí, está bien, pero...
Sí, después hizo el mejor capítulo de Black Mirror,
Orgullo,
San Junipero.
Juicio.
Sí, y nada más.
Hannah es su mejor película. Para mí Hannah es
probablemente
una genialidad.
Probablemente. Atonement es muy bueno. Pero bueno.
A mí Hannah me parece una cosa maravillosa. Lo que pasa es que es una película de género. Entonces a mucha gente no le gustó. Porque no es. No es
muy raro en él. Hannah es muy raro para él. Y bueno, y después para realmente ir a la que vale la pena, que para cerrar un poco el bloque, digamos, para ir a lo que vale la pena, es obviamente Shape of Water, que yo creo que se va a llevar mejor película.
Sí, yo creo que la mejor película, no mejor director.
Y probablemente gano así un combito y le den a otro mejor director. Yo creo que gana mejor película de Shape of Water, ¿no? Legalizan a los monstruos una vez más. Y Universal va a decir, le tendríamos que haber dado el Dark Universal Gordy.
No, es que él hizo... A ver, un poco lo que se le recrimina del Toro es que él en realidad pichó el monstruo de la Laguna Negra para Universal. Y le dijeron que no, porque... En la idea que él tenía, el monstruo no secuestraba al personaje femenino, sino que había una historia de amor.
La hizo igual.
Exactamente. Entonces terminó haciendo la historia del monstruo.
Claro. Ah, ¿no la quieren? Bueno, acá la hago igual, dijo.
Claro, vaya a ser la momia.
Y el Dark Universe. A ver, pero fíjense cómo es la historia: que el Dark Universe se prendió fuego y con la momia. Y el chabón se está por ganar, digamos, se viene ganando todos los premios y se va a ganar esto. La verdad, me cae fantástico del Toro, me encanta que sea él. O sea, me encanta que le vaya bien a del Toro, porque uno lo ve y te dan ganas de dar un abrazo. ¿Entendés?
Sí,
del Toro. Me encanta que sea del Toro. Yo tengo un favorito, y a mí no la vi todavía, digamos, The Shape of Water, no sé si me va a gustar, no me importa, quiero que gane del Toro. Lo que sea que haga del Toro, yo quiero que gane, porque lo hace con el corazón, aparte. Del Toro filma realmente con el corazón.
Hay una chance para Nolan como mejor director.
Yo creo que también, creo que y se lo merecería. O sea, es indudable que para filmar Dunkerque tenés que ser un cinturón negro.
Después.
No tengo dudas.
Mejor actor protagónico, claramente Gary Oldman. Vamos a repasar un poco los nominados. Daniel Day-Lewis por Phantom.
Gary Oldman es uno de los grandes pendientes, ¿no? Que la gente reclama hace bastante.
Es así, si Gary Oldman le gana a todos, mejor actor gane a Gary Oldman, sin ninguna duda. No creo que haya batacazo ahí. Mejor actriz, Frances McDormand.
Claramente. Mejor actor de reparto, Sam Rockwell.
Sí.
Mejor
actriz de reparto, Alison Janney.
Yo creo que para mí hay una gran chance que gane Laurie Metcalf, que es la madre de Saoirse Ronan en Lady Bird.
No creo, va a ser la Alison Janney, que es parte de Alison Janney, que es como considerada la Meryl Streep de la TV, digamos. Es como la gran reivindicación de Alison Janney, que ganó todo por West Wing y después ganó todo con Mam. Y ahora va por el Oscar, estoy seguro que casi que es Alison Janney.
Después mejor director, Nolan.
No, para después mí, yo voté Nolan. Guión original, Get Out, Jordan Peele.
Para mí, guión original puede que se lo gane Greta Gerwig.
Puede ser.
Para mí está entre Get Out y Lady Bird.
Y después, guión adaptado, Call Me By Your Name, Ivory, antes que se muera James Ivory, antes que se muera el... Pastenaca de James Ivory, le van a dar
ganado. Me encantaría que gane Logan, ¿no? Pero va a ganar.
Va a ganar Ivory, porque Ivory, digamos, les cae bien. O sea, ustedes no se acuerdan, pero en un momento Ivory hacía de todo. La mansión Howard, lo que queda del día. Vino a filmar a la Argentina con Anthony Hopkins. Es una película muy bizarra en la Argentina. Es un escritor latinoamericano que vienen a hacer la biografía a la viuda, al amante y no sé quién. Y está es Penélope Cruz, como se llama, es como tiene una quinta en Punta Indio.
Mirá qué loco.
Estoy diciendo posta, una película que no tiene 10 años.
Una verdadera.
Y Anthony Hopkins es el director. ¿No? No, pero no saben las cosas que filmó este muchacho. Ivory filmó de todo.
Mejor fotografía.
Siempre aburrido. Blade Runner, Dickens.
Claramente.
Sí, es más, le voy a decir, una de las ovaciones de la noche va a ser para Dickens, de pie, ¿eh? De pie, sí. 12 veces nominado, nunca ganó, lo quiere todo el mundo.
No sé si es la película por la que tendría que ganar. Yo creo que para mí Blade Runner...
No sé, visualmente es un despelote.
No tenga más nominaciones. Blade Runner,
no lo quisieron, la odiaron.
Mejor película, mejor director y...
No lo quieren a Ridley.
Hubiese nominado a Ryan.
A Ryan.
Sí, a Ryan
Gosling. A Gosling.
Sí, mejor actor. Rompe todo. La ropa.
Corta el podcast. Corta todo.
Para mí, Blade Runner 2049. Yo creo que Blade Runner 2049 es la mejor película del año pasado.
Cortá todo, que si le tomó una pasta a Fabio anda mal, y Ryan Gosling mejor actor de... Bueno, está bien, a mí me encantó visualmente, me parece maravillosa, me encantó la película, sí, pero Ryan Gosling mejor actor, no creo.
Y después tenemos, entre el rubro importante, mejor película extranjera, que no sé si la va a ganar. Yo quiero que gane Una Mujer Fantástica.
Sí, eso sí, era una cuestión, yo pensé que iba a ganar The Square. Y después cuando vi Una Mujer Fantástica, digo, bueno, probablemente gane Una Mujer Fantástica en la categoría. The Square viene a ganar la Palma de Oro de Cannes.
The Square es una gran película. Y sí, también ganó el Globo de Oro. Pero, usualmente sí, las películas que ganan el Globo de Oro no ganan después.
Sí, yo decía hoy, Larraín se suicida, ¿no? Si gana Una Mujer Fantástica, Pablo Larraín se mata. Dice, pero ¿cómo puede ser? Yo los traje hasta acá. Y no voy a...
él no pudo, lo que él no pudo hacer los demás. Bueno, pero el director es... Hay algo interesante que para mí vale la pena ver en Una Mujer Fantástica, que es la diferencia estructural que hay entre el cine chileno y el cine argentino. Uh-huh. Y cómo el cine chileno ha decidido a tener directores más elite. Es decir, es muy difícil hacer cine en Chile, hacen muy pocos. Y hacen películas grandes, pensadas para el gran público europeo y el público independiente norteamericano. Mientras que en Argentina ha sido mucho más democrática la producción, pero no ha logrado penetrar, porque ha sido mucho más difícil. Vos fijate que Campanella no puedo filmar en Hollywood todavía. El Trapero no puedo filmar en Hollywood todavía. El Cifrón no filmó en Hollywood todavía.
¿Cifrón ahora no estaba haciendo El Hombre Nuclear?
No, es un proyecto que está paradísimo. No, sí, no va a filmar una comedia romántica acá. Pero, es decir, no han logrado insertarse. Sin embargo, Larraín sí. Y el director de La Mujer Fantástica también. Que de hecho está filmando la remake de una película que él hizo que se llama Gloria. Que es una película que fue muy bien en su momento. Y está filmando la remake con Julianne Moore.
Bueno, gente, con esto más o menos terminamos el panorama de los Oscar. Y bueno, ojalá que cuando hayan visto la ceremonia y le escuchen esto, se acuerden de nuestras predicciones y peguemos alguna. Sí. No sé si... Creo que más o menos repasamos todo, así que nos veremos en el próximo.
Sí, yo lo único que digo es que revisen en la página, en revista24cuadros.com, en Facebook o en Instagram también, todo Revista 24 Cuadros. Vamos a estar subiendo las reseñas y nada, van a poder ver y encontrar las reseñas de las mejores películas.
Fantástico, bueno, hasta el próximo podcast a todos, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. A Fabio, Lucho y Hernán, en el próximo veremos de que vengan nuevas voces, a ver si alguna vez logramos que el señor Acevedo se nos una, aunque sea a la distancia. Bueno, nos vemos. Chau.